Ser Podcast.
¡Arriba España! ¡Y viva el zumbido patriótico, Pino!
¿Tú oyes un zumbido también?
Sí, también, también.
Sí. Un zumbido. Como si alguien nos estuviera escuchando, ¿no?
Como si estuviéramos siendo abducidos.
O como si nos estuviera escuchando el FBI, ¿no?
Ya, o el comisario Morales, que es mucho más nuestro, ¿no?
Aquí el comisario Morales, por alusiones, reclamando su derecho a intervenir. Ese ruido, efectivamente, no era otra cosa que el micrófono que yo mismo dejé instalado el día que tuvieron ustedes el cuajo de echarme de la SER. Un último acto de servicio a los míos, un puesto avanzado de escucha que dejé ahí para que en la Fundación Francisco Franco supiéramos lo que se cuece en el avivir. Tenemos mucha información y hemos tomado buena nota de todas las mofas y las befas contra el caudillo y contra don Carlos Arias Navarro. Y mientras ustedes, qué poca vergüenza, dándole espacio al tarao ese del señor Pradera para que cante, ya ves tú, su cancioncita de Rogerio Decadente. Vergüenza debería darle cuando pienso que el abuelo de este fin de raza escribió el Cara al Sol, se me llevan los demonios. Vox se dispara las encuestas, Pino. Ya estamos aquí.
Some call him the king of the underground. Some call him master of the merry-go-round. He runs the state, the church and law. Keeps the ancient key to peace and war. Now watch out, boy, the tide is turning. Lucifer appeared on the battlefield. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País.
Hola,
hola. Buenos. ¿A mi izquierda?
Sí, siempre a tu izquierda, Javier.
Ten cuidado que hay... ¿Como comisario político que eres?
Oh, sí. Bueno, yo no sé cuánto cobrará un comisario político, puede interesarme.
¿Qué tiene que ver con una cosa que dijimos el domingo pasado?
Sí,
parece que ha sido muy reproducida en medios cubanos.
Desde
México, pero Estupiñá, cuidado con lo que dices, es químico y bioquímico. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás?
Muy bien, o sea, un poco cansado porque no he ido a dormir todavía, aquí son las 3 de la madrugada, pero bueno, me han ayudado a distraerme hasta esta hora. O sea, estoy en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que como sabéis es la mayor feria literaria del mundo y del mundo de habla hispana, y bueno, porque tiene muchos visitantes, pero también una parte comercial muy importante, que es la que empieza entre semana, y este año Barcelona es la ciudad invitada y tiene una delegación pues muy grande, y como catalán que soy, pues me han invitado. Y nada, muy bien. Aquí estaba hace un poco con un viejo conocido, con Rodrigo Quián, el neurocientífico que nos vino a hablar de las neuronas espejo.
Lo hemos tenido un par de veces en el programa, ¿verdad?
Habrá salido a cenar con Javier Cercas, ¿no? Lo habitual.
Bueno, claro, siendo Barcelona ciudad invitada, yo creo que
está por ahí.
Se han moderado un poco.
Seguro.
¿Así que está?
Oye, he leído en algún sitio que hay tres personajes públicos bastante conocidos del mundo del espectáculo que tienen una cosa en común, y es que en muy poquito tiempo, en el plazo de semanas, cumplen 100 años, que son David Attenborough, Mel Brooks, el cómico, que por cierto recomiendo su autobiografía porque es un libro maravilloso, y Dick Van Dyke, el de Chitty Bamba.
Dick Van Dyke, con unas piernas muy largas.
Preguntados
y
los tres.
Mary Poppins, hizo Mary Poppins con Julie Andrews.
Preguntados los tres por recetas para la longevidad, parece que los tres coincidían en una cosa, que es ser buenas personas, digamos, tomarse las cosas a bien, no enfadarse demasiado.
Eso es todo un arte y una ciencia. Eso, sí, ¿no?
eso bueno, se lleva de fábrica o no se lleva, a lo mejor.
Yo,
¿no?,
creo que es de fábrica. Pero, hombre, también se aprende, ¿no?, a trabajar la paciencia, la moderación. Requiere mucha disciplina. No está al alcance de cualquiera, seguramente, pero yo creo que se puede, bueno, educar, ¿no?
Una de las cosas que más afecta al envejecimiento es el estrés por la inflamación crónica que genera. O sea, ir estresado por la vida...
Si estás cabreado todo el día...
Entonces, bueno, si tienes una buena actitud, pues algo debe ayudarse.
Tú eres experto en esto, pero ya sé que tu próximo libro va sobre ello. Pero había más concomitancias entre los tres. Los tres pasean mucho, por ejemplo. Los tres son capaces de tocarse la punta de los pies con las manos.
Madre mía, a los 100 años. Me parece magia, vamos...
Tú ni te acuerdas de cuando pasaba eso, ¿no?
No, pues yo para coger las sartenes de los armarios de abajo de la cocina, las que tengo
que... Tienes que arrodillarte. Esto decía también el cómico Ricky Gervais, decía que notó que se había hecho mayor cuando se tenía que parar en la calle a lo mejor a abrocharse los cordones de los zapatos y necesitaba a alguien que le empujara por la espalda para llegar a los zapatos, ¿no?
Exacto.
Bueno, oye, que hay cierto interés en encontrar las edades exactas también a las que el cerebro le pasan cosas, y haciendo mucho se publicó que no envejecemos progresivamente, sino que hay dos escalones en la vejez. ¿Os acordáis que lo hablamos? Uno era en torno a los 44, otro en torno a los 60.
Sí.
Esta semana se ha publicado que hay 5 edades a las que el cerebro sufre cambios cruciales: a los 9 años, a los 32, a los 66 y a los 83. ¿Qué pasa en esas edades entonces?
Fíjate que aquel otro estudio de los 44 y los 60 eran indicadores de salud, del tipo de la colesterol, la glucosa en sangre, solo que 3.000 de ellos, ¿no? Todo lo que se puede mirar lo habían mirado y habían detectado esas... Es lo que lo hemos comentado todo el mundo muchas veces, ¿no? Que no se envejece linealmente, sino que tienes escalones, bajones, ¿no? Y esos eran bajones en los indicadores de salud, ¿no? Esto es la estructura del cerebro de una manera, con una descripción casi matemática, topológica, muy abstracta, que realmente no se entiende en absoluto. El paper este que han publicado científicos de la Universidad de Cambridge en Nature Communications es uno de los peores papers que yo he leído en mi vida, y esto es mucho decir, ¿no? No me refiero a que el trabajo esté mal hecho, es que no han hecho el menor intento por explicárselo al del laboratorio de al lado. Vamos, es críptico, eso es literatura mística. Decía Feynman, Dick Feynman, sobre la mecánica cuántica, que quien cree entender la mecánica cuántica es que no la ha entendido en absoluto. Pues quien cree entender este paper es que no lo entendía en absoluto tampoco. Bueno, dicho lo cual, fíjate que las edades que has citado es una fronteras a los 9, la siguiente a los 30 y pico, ¿no?
32, 66 y 83.
Fíjate, o sea que la misma, un niño de 10 años y un adulto de 30 y pico, de 30 años, están dentro de la misma fase. Según esta descripción topológica o matemática de la estructura cerebral, ¿no? Es difícil imaginar a dos personas más distintas que un niño de 10 años y una persona de 30. O sea, lo que te pasa desde los 9 hasta los 30 es lo más que te va a pasar en toda la vida.
O aprendes un idioma o luego te va a costar.
Eso para empezar, pero claro, es que estudiar la primaria, la secundaria, te matriculas o en FP o en una carrera, decides qué carrera, qué hacer con tu vida.
¿A quién votas?
No empecemos, hemos dicho que no nos vamos a cabrear.
Espera.
Pero bueno, yo creo que la aportación principal es que sí que se ven unos cambios estructurales en redes neuronales, topológicos que has dicho. A mí lo que también percibo es que quizás lo de los 9 y los 32 sí que puede tener una lógica más biológica, más que pueden ser fechas más exactas por una cierta programación de que van cambiando cosas en los cerebros, pero a los 66 y a los 83 creo que es una especie de media. No quiere decir que todo el mundo sea a los 66, porque obviamente influyen...
Todos
claro,
son promedios.
Pero que a los 9 y 32, claro, pero que podrían tener más lógica que porque lo que vas a, como decías Javier, lo que va pasando durante la vida es tanto, y estamos hablando todo el tiempo de la importancia de la salud cerebral, de hacer ejercicios cognitivos, porque eso retrasa el envejecimiento, y si de repente de este estudio se concluye...
Ahí tenemos problemas con esa conexión con México, vamos a ver si podemos recuperarla. Hay también un número de teléfono, si al final del espacio tenemos un ratito, podemos atender llamadas o consultas. Consultas es una palabra bien utilizada porque viene un médico ahora, ¿no? Viene Borja.
La consulta.
Sí. La consulta. 638-855-349 es un número de WhatsApp, si alguien quiere dejar un mensaje de audio o enviar un mensaje de texto, también podemos pasarlo a antena. 638-855-349. Hubo un momento en el que el año 2030 sonaba al futuro lejano, pero está a la vuelta de la esquina, y seguimos sin cumplir los compromisos ambientales que han ido marcando organismos como la ONU. Uno de los prioritarios era proteger el 30% del mar y la tierra para no perder la biodiversidad del planeta. Manu Sanfélix es biólogo marino, es explorador de National Geographic y lidera el movimiento Reserva 30 del Mediterráneo. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, hablábamos fuera de antena y yo creo que tenemos que repetir esta pregunta y esta respuesta. Yo te he preguntado así a bocajarro, ¿cuánto se ha calentado el Mediterráneo en los últimos años?
Mucho, mucho.
Y tú me has dado unas cifras que me han asustado.
Sí, asustan. Yo, bueno, llevo buceando desde los 82 en Cou y me fui a vivir a Formentera en el 93, bueno, 92, 93, y lo que aprendí en la universidad es que la temperatura máxima, no media, del Mediterráneo eran 25 grados, y es lo que disfrutaba en mis primeros veranos en la isla. Y bueno, ya los últimos, ya desde hace unos años, llega fácilmente a 32, se lo supera. Te decía, por ejemplo, este año estaba yo de expedición lejos de casa y leía a final de junio que la boya de Dragonera en Mallorca marcaba ya 30.5. Asusta.
Eso son casi 6, 7 grados de diferencia
en 30
tres,
años.
3, 4 décadas como mucho. Que si siguiera esa proporción, como decía Javier, las gambas van a salir cocidas.
Sí, totalmente. Yo creo que eso no sucederá, porque lo que pasa con el sentido común, y desgraciadamente lo estamos viendo, cuando se calienta tanto hay una evaporación enorme. Si es un océano, se forma un huracán. El Mediterráneo no es tan grande para poder formar huracanes, pero sí danas, que es lo que cada vez vemos más.
Es una corrección de esa temperatura, ¿no? De alguna
Correcto,
manera.
Se carga de humedad, perdón, se carga de humedad la atmósfera, y eso es una bomba meteorológica, claro.
El objetivo vuestro, esta propuesta, es reservar el 30% del Mediterráneo y disfrutar del otro 70%. Eso es un objetivo de mínimos, supongo.
Es lo que ha dicho la ciencia y lo refrendó las Naciones Unidas, lo puso encima de la mesa a final de 2022 y lo firmaron 186 países, creo que fueron, entre ellos España y la Unión Europea. Vamos a proteger, a salvaguardar el 30% del planeta en mar y en tierra. ¿Para qué? Bueno, no solo salvar especies y ecosistemas, como tú has dicho, sino nuestra propia salud, ¿no? Y yo creo que es fácil, ¿no? Porque hay que mirarlo, es solo un tercio, y nos quedan dos tercios para disfrutar.
¿Cómo sería en la práctica?
Bueno, claro, cuando se protege en el mar, ahí llegamos a lo complicado, llegan las interpretaciones. El mar, el daño principal que hacemos es lo que sacamos. Es como una cuenta del banco, llevamos años y años sacando, parecía infinita, ¿no? Que es pescar, ¿no? Entonces tenemos que dejar de pescar en un tercio. La pesca la tenemos agotada. Nosotros somos un país con muchísima costa y nos encanta el pescado. A mí me encanta. Más del 80% del pescado que consumimos viene de fuera. ¿Por qué? Porque aquí no queda. No tiene nada que ver lo que captura un pescador hoy en día, que tiene un barco con motor, que tiene todo maquinaria, etcétera, con lo que traía un pescador en los años 60. Los peces grandes ya no existen, por ejemplo.
Sí, se trataría de no pescar en ciertas zonas.
En un tercio del Mediterráneo. Yo siempre, porque esto cuando lo dices parece que es algo contra la pesca. La ciencia ya lo ha archidemostrado, que cuando dejamos de pescar en una zona, claro, dejas un sitio para que se multipliquen, crezcan los peces, ¿no? Crece la pesca alrededor. Hay un dato, que hay muchos, pero pongo uno solo, que es la zona marina más protegida del mundo, está en Hawái, es un nombre complicado, Papahanaumo cuaquea se llama. Bueno, pues en 4 años la pesca de atún subió un 54%, haciendo nada. Pero miremoslo con mentalidad de tierra, es lo que hacemos en tierra, esos son las granjas. O sea, nosotros, lo aprendió, se dio cuenta el hombre hace 6,000-8,000 años, ¿no? Se llama neolítico, dijo, no podemos estar cazando o solo recolectando, y así nació la agricultura y la ganadería.
Y la civilización.
Y si tenemos ganado, ¿no? Pues si tenemos entre nosotros, yo qué sé, vamos a pensar, 20.000 cerdos. Uy, qué bien, invertimos tanto, si vendemos todo, sacamos, nos forramos. Pero no lo haríamos, la ganadería no lo hace. Reserva más aproximadamente el 30%. ¿Y qué es lo que se guarda? Los reproductores, las hembras y los sementales. En el mar, curiosamente, lo que intentamos capturar son los más grandes, los reproductores. No es nada inteligente. Una hembra de mero, de 30 a 40 kilos, puede liberar sobre 300, 400 mil huevos al año. O sea, un ganadero le pones a pescar y diría, pero tú eres tonto, vas a matar a la vaca lechera.
Pero la gallina de los huevos.
Por alusiones del Mediterráneo, espera.
Sí, no, estaba pensando que si los números son tan claros, y imagino que tenéis también valoraciones económicas justificando que decir no, que esto también tiene un sentido económico por cómo se recupera el mar, cómo se recuperan las especies. De hecho, hago un pequeño anécdota. Justo aquí en México me estaban hablando ayer mismo de un proyecto en Baja California de estos de rewilding de la parte del mar, de recuperación de especies, y que hicieron algo parecido. O sea, protegieron y vieron cómo la comunidad de peces creció muchísimo, y quien me lo estaba diciendo era un amigo del Banco Interamericano de Desarrollo, que está haciendo un proyecto para justificar económicamente que esto funciona, porque con este dato puedes ir, que es el lenguaje que utilizan los políticos, el lenguaje que utiliza mucha gente, el lenguaje económico, para justificar que esto tiene sentido hacerlo en otros lados. Y entonces, si es tan lógico, lo que te iba a preguntar, ¿dónde está la resistencia? ¿Quién bloquea que estas cosas se implementen?
Bueno, es una pregunta magnífica. O sea, es muy frustrante porque todo es obvio y tú dices, ¿por qué no sucede, no? Yo siempre, por cierto, conozco el caso de México, en Cabo Pulmo, donde he estado, es uno de los grandes ejemplos, y ese lo promovieron los propios pescadores, ¿no? Porque no, claro, habían ido agotado la pesca y ellos llegaron a esa conclusión, ¿no? Entonces, ya digo, es bastante frustrante y no llega ese mensaje a la ciencia. Entonces, Reserva 30, un poco lo que es una campaña de comunicación, que lo que queremos transmitir es lo que estoy explicando ahora. Pero fijaros, yo pongo como ejemplo el no fumar, el tabaco, era obvio. O sea, en Estados Unidos, para que se empezase a prohibir, hicieron falta más de 7.000 informes científicos para demostrar algo que era evidente, que fumar no es nada bueno.
Bueno, para contrarrestar las intoxicaciones de la industria tabacalera.
Que financiaba informes que justificaban los beneficios de la nicotina.
Exactamente, sí, del hollín. ¿No?
En tu caso, tú eres uno de los principales protectores de la posidonia, y la llamáis la planta superdotada. ¿Cómo de importante es en el Mediterráneo?
Bueno, está considerado el ecosistema más importante de la costa mediterránea, porque tú miras, la posidonia es una especie, wow, ideal ejemplo, es como un Usain Bolt, ¿no? Que tiene un montón de récords, ¿no?
Es la... Se lo hacen pic de los océanos.
Pues es el sistema más eficiente en la naturaleza, secuestrando carbono, ¿no? Luego libera ingentes cantidades de oxígeno, constituye un hábitat del que dependen cientos, bueno, bueno, más de 1000 especies. En sitios como Baleares, que vivimos del turismo, muchas playas, más del 80% de la arena procede de los esqueletos. Bueno, yo puedo decir Formentera, ¿no? Mi casa, ¿no? Y ves cómo es arena rosa, preciosa. Si te fijas, son, ves que son restos de moluscos. Bueno, pues como en las zonas tropicales, viene del coral, la arena, ¿no? Entonces, fijaros qué valor tan importante un ecosistema que nos da las playas en un país como España, ¿no? Limpia y purifica las aguas con ese oxígeno, frenando el oleaje. Entonces, bueno, la lista es larga, podemos estar hablando un buen rato, y por eso la Posidonia se considera el sistema, bueno, el ecosistema más importante en la costa mediterránea.
Oye, ¿han llegado al Mediterráneo especies que antes eran propias
de otros sitios? Sí, eso todo ahora de los... Cuando tú miras el Mediterráneo, ¿cuál es el mar más contaminado del mundo? Te sale el Mediterráneo. ¿Cuál es el que tiene más especies invasoras que vienen fuera del Mediterráneo?
Estas medusas horribles, estos tiburones, ¿no?
Ya más de 1000 especies tenemos, o sea, aunque lo protejamos y se recupera, y estoy seguro que lo vamos a conseguir, pero va a ser un Mediterráneo diferente.
¿Dónde hay que firmar?
Pues os lo agradezco, es la página web reserva30.org, y ahí está la declaración del Mediterráneo. Es un documento sencillo y con sentido común, que es: vamos a seguir utilizando el mar, vamos a seguir comiendo ese pescadito que nos gusta, ¿no? Pero vamos a cuidarlo también.
Es solamente entrar en la página web y
solo
añadir tu nombre.
Solo entrar en la página web, te redirige a change.org y firmas, y gracias. Y
reserva30.org.
Reserva30.org. ¿Es verdad que en el teléfono que tienes ahí encima de la mesa, en tu lista de contactos, está Leonardo DiCaprio?
Pues sí.
Pues ya está, creo.
Bueno, yo he tenido, para mí lo considero un privilegio, por mi trabajo en National Geographic Society. He coincidido varias veces con él. La primera, cuando estábamos acampados en el Polo 50 días y él estaba grabando El Renacido, ¿no? Ah, donde ganó el Oscar, y nos visitó. Y bueno, impresionante. La primera vez, ¿no? Pues parece que le conoces mucho, le estás viendo todo el día.
Ahora para ti es Leo, ¿no?
Sí.
El DiCaprio vendrá de Italia, lógicamente.
Sí, ¿no? Correcto, viene de Italia, pero es una persona que, bueno, yo he estado bastantes veces con él y te empieza a hablar: ¿has visto ese documental? ¡Qué pasada! Los dinosaurios. Es un apasionado de la naturaleza y en el agua disfruta. Él hace eso porque... de verdad lo siente, creo que es, puedo decir, es una buena persona, y sobre todo para él es muy importante el cuidado del planeta, ¿no?
Manu Sanfélix, que es biólogo marino, explorador de National Geographic, que está liderando ahora este movimiento Reserva 30 del Mediterráneo. De nuevo, la página web para apoyarlo es reserva30.org. Gracias por acercarte, Manu.
Ha sido un placer, y muchas gracias porque podéis ayudar como hacéis muchísimo.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.